Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Reconozcamos que no todo fue pesadumbre. Hubo algunos destellos. Pocos, es verdad, pero los hubo. Incluso en los momentos en los que el espanto nos dolía más. Marzo, abril, las hojas del calendario, el tiempo, la espera, todo era una anomalía asfixiante, pero había destellos y algunos han hecho nido en la memoria. Bastaba abril. Asomabas la ventana, el mentón, y ahí estaba el magnífico espectáculo. La naturaleza a pleno pulmón, sin filtro. Estallaba la primavera y el aire se poblaba de trinos y gorjeos en una tregua del oficio del miedo. Todo está bien, pensabas al oír a los pájaros. Y lo que nunca... querías conocer sus nombres. Ahí el zorzal, el mirlo, la golondrina que ha regresado, puntual. Y nosotros también quisimos conocerlos y llamamos a Carlos de Hita, en pleno mes de abril. Carlos de Hita es un contemplativo con micrófono. Lleva más de 30 años a la escucha, paciente. Y no solo sabe los nombres de las aves, sino la caligrafía de sus voces. Ahora seguimos con la ventana de par en par, pero el aire no suena, solo el viento. El viento desnudo y sin bridas. El paisaje ha cambiado por completo. Nos encontramos en la noche del año. El tiempo en el que la naturaleza se cobija en un silencio tibio. El silencio de la nieve, de la helada, el silencio del invierno. Por eso teníamos que acudir de nuevo a Carlos de Hita para que nos descubriese los sonidos que siguen latiendo bajo este letargo. Que los hay. Carlos de Hita, bienvenido de nuevo y feliz año.
¿Qué tal? Buenos días. Oye, que me has emocionado. Muchas gracias y feliz año a todos, por supuesto.
Así fue, de repente nos encontramos todos de ornitólogos mirando por la ventana los pájaros. Os recuerdo que Carlos de Hita es naturalista, es técnico de sonido, es autor de una cosa maravillosa de la editorial Anaya, Viaje visual y sonoro por los bosques de España. Bueno, ahora es muy distinto lo que escuchábamos en abril, lo que se escucha ahora parece otro universo. ¿Nos faltan solistas de los que se hace notar en primavera o es que están callados? ¿Qué es lo que ocurre en invierno con los pájaros, Carlos?
Bueno, el invierno es la pausa en la actividad de casi todos, ¿no? La primavera es la época de la reproducción, digamos, y eso está muy asociado a los cantos de las aves, a las llamadas de los anfibios, los insectos. La primavera es la época de jolgorio porque toda la fauna, casi toda, está apareándose o en celo, ¿no? Es la época del arranque de la vida. El verano es la sedimentación, el otoño es la caída hacia la pausa invernal, y ahora estamos en esa pausa, congelados, en un silencio muchas veces de cristal helado, pero siempre en invierno, buscando y rebuscando. Digamos que el paisaje está muy callado, pero buscando y rebuscando hay rincones. Y en esos rincones donde se manifiesta la actividad vital y sonora, pues se producen un montón de cosas. Es, digamos, el sonido está concentrado en pequeños sitios donde cuando hay actividad hay mucha actividad, pero en general el campo está muy, muy callado, efectivamente, salvo cuando sopla el viento, por supuesto, o retumba la tormenta, ¿no?
Oye, Carlos, algunos de esos pájaros que nos explicabas en primavera siguen ahí, como los mirlos, que ya nos explicaste que son los más melodiosos. ¿Por qué ahora no cantan?
Pues por lo que te decía hace un momento, el canto de las aves está muy relacionado con el celo. El canto, por simplificar mucho, es un poco más complicado, pero el canto es una especie de demarcación territorial. Casi siempre en la mayoría de las ocasiones el que canta es el macho, que está delimitando un territorio donde aparearse, ¿no? Entonces, ahora mismo, lógicamente, que no estamos en época de celo, pues no hay nada que decir, por decirlo así, ¿no? Aunque de vez en cuando, cuando sale un poquito el sol, templa el aire, hay una brisa cálida, estos días no, desde luego, pero más o menos en estos días de invierno, a algunos se le escapa la voz, ¿no? Cuando se templa el ambiente, a algunos se le va la voz. Pero vamos, en general la tónica invernal es, ya te digo, el silencio, con esas excepciones de esos puntos, las bandadas de grullas, las lagunas llenas de patos, en fin, este tipo de grupos de gaviotas donde el sonido está como concentrado, como un caldo concentrado, ¿no? Está todo ahí metido y suena mucho.
Oye, ¿se notan cambios en las costumbres de los pájaros? Me refiero a pájaros que antes viajaban y ahora permanecen por aquí. Creo que a las cigüeñas les pasa algo de esto.
Sí, está habiendo cambios en las fechas, por decirlo así, ¿no? Hay aves, las que migran son las aves mayoritariamente, ¿no? Aunque algún mamífero también lo haga. Hay aves que se van antes o llegan antes, por ejemplo, las cigüeñas llegan antes, efectivamente. Yo ya he visto cigüeñas aquí en Segovia a finales de año, en diciembre, y están con el descoloque que está provocando el clima, pues hay también un cierto desajuste en cuanto a las fechas de ida y venida, ¿no? Y en algunos casos, como la cigüeña, también empieza a haber mucha comida en basureros, en vertederos, entonces ya no les merece la pena irse hasta África, cruzar el estrecho y pasar el Sáhara, y muchas de ellas se quedan en el sur de España, en el sur de Europa, sin necesidad de emprender el viaje, porque no tienen esa necesidad imperiosa de salir, de huir hacia el sur en busca de climas mejores y de más comida, ¿no? Sí que está habiendo cambios, y a eso se dedican los biólogos, ¿no? A estudiar esos cambios, la fenología se llama, esos cambios en el calendario de las aves, de las migraciones, de las que van y las que vienen.
Sin embargo, fíjate, vosotros, los que os dedicáis a poner oído, decís que esta época es la mejor para captar los sonidos de forma más nítida. Si te parece, nos vamos a tu libro, el que mencionaba,
Venga.
Viaje visual y sonoro por los bosques de España, para asomarnos a algunos paisajes de invierno. Estamos a 3 de enero y en estas fechas, si tenemos ocasión de salir una noche al campo, por ejemplo a un robledal, podemos oír esto. Preséntanos, Carlos, ¿a quién escuchamos en ese robledal?
Escuchamos a dos. Es una pena que no sea la Noche de Reyes, porque este canto, este que dice bú, es el búho real. Es la llamada de los búhos reales. En estas fechas empiezan los titubeos del celo. Estos adelantan mucho al calendario normal y ahí están cantando los búhos. Y esa especie de ladrido como desgarrado, que parece que lo están matando al fondo, es un zorro que también anda encelado. Y sobre todo en este paisaje está el silencio oscuro de la noche.
Fíjate el ladrido del fondo.
Eso es una garza. Y el uhu del búho. El búho dice su nombre cada vez que habla y dice bú, de búho.
¿Los linces también entran en celo por esta época?
Sí. El lince tiene la mala costumbre, para los que andamos por el campo, de entrar en celo de Nochebuena a Reyes. Con lo cual, las noches de helada y de frío lo tienes garantizado si quieres escuchar el maullido de los linces en el celo.
¿Y son como un gato?
Es un gato grande. De hecho, casi siempre se le llama a los gatos, ¿no? Es un gato grande con las patas largas y pinceles en las orejas, pero es uno de los felinos más amenazados del mundo de extinción. Y para mí es el sonido que representa, junto quizá con el ayudo de los lobos, que representa como nada la naturaleza salvaje y agreste. Es el sonido de la supervivencia.
¿Cómo hace el lince? ¿Como el gato?
Pues un maullido muy feo, ¿para qué decirlo? El lince es un gato precioso, pero su voz es una voz especie como de que nos regaña, una especie de maullido regañado, seco. No es una voz demasiado bella. Ahora, para gustos, oye, los colores, ya sabes, ¿no?
Hay pocos paisajes más silenciosos que los nevados. En breve vamos a poder disfrutarlo mucho, y de hecho ya en el Pirineo, en muchos lugares de España, lo están disfrutando. Parece que el silencio se ensancha. Nos vamos a trasladar a los Hayedos de Liébana, en Cantabria. Toda la noche ha estado nevando.
Y Bueno, aquí escuchamos varias cosas, ¿no? Ese chasquido al fondo son las chovas piquirrojas, que están sobrevolando el cortado rocoso de Fuente de donde el teleférico, ¿no? Y por eso tiene ese eco. Pero escuchábamos también cómo caía la nieve acumulada en las copas de los árboles, de las hayas. Cuando se templa un poquito, sopla el viento, cae con estrépito. Son como avalanchas, microavalanchas de nieve dentro del bosque. Y golpetean contra el suelo y suena esa especie como de percusión, ¿no? Digamos que nieva por segunda vez. Primero nieva sobre las copas y ahora nieva debajo cuando la nieve cae.
Lo que está claro es que casi siempre son los pájaros los que con más o menos florituras llevan la voz cantante. Los mamíferos parecen menos parlanchines, Carlos.
Los mamíferos somos más de olores, ¿sabes? Los mamíferos se comunican más por marcas olorosas, aunque también, yo que sé, la berrea de los ciervos ya sabes cómo suena, ¿no? Aunque sea de otoño, o los aullidos de los lobos, ¿no? Yo diría que el peso del paisaje sonoro, de la parte animada del paisaje sonoro, quitando el agua, el viento, las tormentas, más que en las aves, que son las más llamativas, las más floridas, las más ricas, recae sobre los anfibios y sobre los insectos, ¿no? Las noches de grillo, los saltamontes, claro, en estas fechas unos y otros están totalmente callados. Y sí, lo único que nos queda ahora son las voces más o menos adornadas de las aves.
No pensemos que todas las aves se dirigen al continente africano. Algunas bajan de los países del norte para pasar el invierno entre nosotros. Vamos a asomarnos, si te parece, a las lagunas extremeñas de Castuera.
Extremeñas, eso es. Esta es la alegría del invierno, las grullas.
¡Qué barbaridad! Parecen trompetas. Fíjate, ¿hasta cuándo se quedan por aquí?
Pues mira, vienen las grullas que vivían en el norte de Europa, sobre todo en Escandinavia y en el norte de Alemania, bueno, y luego hacia Rusia también, pero las que vienen aquí, la mayoría vienen de allí, vienen unas 200.000, llegan a España más o menos a mediados de octubre, noviembre, según el año, y se concentran, se diseminan, bueno, se concentran primero en Gallocanta, en Teruel y Zaragoza, en La Raya, pero luego se diseminan más o menos por todo el sur de la península, ¿no? Y te decía antes que el invierno es una estación silenciosa, excepto donde se concentra el sonido. No hay nada más ruidoso en la naturaleza, nada más ruidoso que una bandada de grullas cuando sale o entra de su dormidero, ¿no? Y además, para mí es un sonido como de alegría, ¿no? Las grullas vienen aquí con el frío y parece que el frío les gusta. Y la mala estación no es tan mala cuando escuchas estos gritos tan tan alegres y tan tan vivaces, ¿no? De las aves en grupos como alegres.
Vamos a elevarnos un poco más, a 2.000 metros de altitud. También ha nevado sobre los abetos de Pineta, en el Parque Nacional
sí,
de Ordesa.
Bastante, por cierto. Sí.
Vamos a escucharlo, luego nos dices que se escucha por allí.
Fíjate qué cosa más bonita.
De fondo parece que hay un perro. ¿Quiénes son los huéspedes de este paisaje?
Vamos a ver, no, lo que parece un perro es un corzo, es un ladrido de un corzo, que es un ciervo pequeñito, no es un cérvido. Y esta especie de ululato pulsante es un mochuelo boreal, ya son el nombre de frío, ¿no? El mochuelo boreal que habita en los bosques de alta montaña. Es un habitante escaso en España porque este viene de los bosques del norte de Europa y aquí los bosques del Pirineo reproducen el clima más o menos de las montañas del norte. Y aquí lo que hay es serenidad, hay sosiego y si te das cuenta cada vez que el mochuelo boreal ulula, su voz como es que se estira. Esa reverberación, esa especie de casi de eco, es el valle, es la acústica del valle. Estamos viendo el gran valle de Pineta ahí abajo a los pies, ¿no? Todo blanco, la noche estrellada y el mochuelo describiendo con su voz esa serenidad, el invierno. Esa es la voz del invierno, por excelencia.
¡Qué preciosidad! Estamos escuchando la naturaleza en estos momentos con Carlos de Ita. Y para completar esta estampa invernal, vamos a ir a uno de los paisajes más abismales, la isla de La Palma, la caldera de Taburiente, el que se considera uno de los agujeros excavados más grandes del planeta. Seguimos en pleno mes de enero, en la noche del año.
Uh-huh.
Parece que se oye más vida, a pesar del vértigo, bueno, que da asomarse al hoyo.
Claro, es que en Canarias el invierno no es tan extremo como lo es en la península. Allí hace frío, evidentemente, en invierno, pero las estaciones allí son más homogéneas, ¿no? Entonces, esa pausa sonora y de actividad que hablábamos antes, allí no es tan drástica, y sí que puedes encontrar en cualquier día así un poquito tibio en la caldera, que allí no son raros, pues que las aves no paran del todo, se activan. Escuchábamos cantar un canario, por cierto, el pajarito, el sarín canario, escuchábamos un mirlo, escuchábamos las chavas piquirrojas, algún ratonero. Es decir, no es que sea un momento exuberante de sonido, porque todavía no es la época de celo, pero allí en Canarias las cosas son más suaves y el invierno no es tan sobrio como lo es en estos paisajes nevados de la península.
Hablábamos del libro de Carlos de Ita, que está con nosotros para desgranarnos los sonidos del campo en invierno. Y este libro además suena porque tiene códigos QR que captan, que reproducen este tipo de sonidos. ¿En este libro está tu paciencia de más de 30 años?
Sí. Bueno, este libro es una especie de recapitulación, de muchos días, de muchas horas de paciencia esperando en el bosque a ver qué pasa, ¿no? Con un micrófono en la mano. Entonces, pues pasan muchas cosas. A veces pasa despacio, pero al final siempre pasa algo, ¿no? Entonces, en este libro, pues hay una especie de resumen de esos momentos sonoros en diferentes tipos de bosques en todas las épocas del año, en casi todos los días del año. Pero no solo el sonido, también hay descripciones, hay impresiones, hay historias, hay usos tradicionales del bosque, hay botánica, hay muchas cosas, ¿no? En ese libro están
recordamos a la gente que se llama Paisaje.
Me han pasado por la cabeza cuando estaba en el bosque.
Vamos a recordárselo porque es época de regalos, Paisaje visual y sonoro por los bosques de España. Ahora te voy a llevar a un lugar más lejano porque quiero que me cuentes, hablabas de historias, una historia que a ti te va a venir a la mente en cuanto oigas esto. Vamos a poner en situación a los oyentes. Selva africana de noche.
No sé.
¿Fue en Camerún? ¿Qué te ocurrió con los pigmeos?
No me ocurrió nada, pero me abrieron la mente. Sí, esto es una noche en Camerún, en la raya con la República Centroafricana, y estábamos ahí rodando un documental sobre vacas, sobre pigmeos, ¿no? Y vivíamos a hablar de una tribu de pigmeos, vacas. Y yo todas las noches salía a la selva a grabar, ¿no? Era el loco que salía a grabar, pues, en la oscuridad, pues, los ambientes nocturnos de la selva. Y una noche me di cuenta de que estando yo en la selva rodeado de ambientes hostiles, ¿no? De ruidos extraños y ruidos como inquietantes, al fondo había una especie de luz rojiza y de esa luz salían unas voces y unos gritos de unos cantos, ¿no? Y eran el grupo de pigmeos que estaban en torno a una hoguera en la selva. La leña no arde con llama, es seña verde y hace una especie de brasa que ilumina el humo. Y yo veía dentro de un ambiente hostil, pues, a un grupo de humanos que se lo estaban pasando muy bien. Y pensaba, esto es la historia de la humanidad, ¿no? Un grupo humano rodeado de la naturaleza hostil, del peligro, y reunidos en torno al fuego y hablando y contándose sus cosas. No, me pareció un viaje a la edad de piedra, francamente, o a la noche de los tiempos, a todas las noches de todos los tiempos, porque eso yo creo que es lo que define a la humanidad.
Qué bonito. Otra noche con historia en tu currículum, más cerca, en Muniellos, Asturias.
Ya te veo venir ya.
Madre mía.
Bueno, estos son esos momentos irrepetibles en la vida de alguien que se dedica a andar por el campo. Cuando casi sin darte cuenta te metes, como se dice, de hoz y coz dentro de una manada de lobos, muniellos, y los lobos, en vez de salir corriendo, aullan, te rodean, aullan, y cuando acaban de aullar se marchan tan tranquilos, ¿no? Los lobos saben que tú no eres un peligro y por eso se comunican con esa sensación de camaradería que hay entre ellos, ¿no? Esto es un momento irrepetible.
¿No te dio miedo?
No, el lobo no es peligroso para nosotros, ¿no? No da miedo, al revés, ¿eh? Es una sensación, todo lo contrario. Cuando tú te metes sin querer, dentro, es casi casi de noche, o sea, casi no se ve, pero sí que había formas que se movían alrededor, ¿no? Que eran los lobos, claro. Y cuando ves que ellos no temen, no me temen a mí, que soy el que da miedo, o sea, nosotros somos los que damos miedo en el campo, no al revés, aquí en España, ¿eh? En otras partes del mundo, no te digo, pero aquí, lo que te da es una sensación de tranquilidad. Para mí hay un momento glorioso en el campo, que es cuando tú llegas y los animales te ignoran. O sea, tú no eres un peligro para ellos, no eres una amenaza y se comportan con toda naturalidad. Entonces, ese momento es impagable. Y en este caso, encima con una manada de lobos, la sensación de estar en medio de lo agreste, de lo salvaje, es irrepetible. Ya te digo, este es uno de los momentos culminantes. El momento y la grabación de toda mi carrera pateando montes, bosques y montañas, ¿no? Esto es un momento irrepetible.
Carlos de Ita, que para nosotros descifra la naturaleza cada cierto tiempo, inauguró hace unos días en Segovia, en el Palacio de Quintana, una exposición que se llama A todos los vientos. Ya también suena. ¿Qué has querido contar ahí?
Bueno, esto es técnicamente es un montaje sonoro envolvente donde la gente está rodada en una sala rodada de altavoces a oscuras, y en ese círculo de altavoces se componen una serie de paisajes sonoros donde el espectador, el oyente está inmerso dentro de ese paisaje. No está viéndolo delante, está inmerso, está dentro, ¿no? El hilo narrativo es, como dice el nombre, todos los vientos, ¿no? Y como el viento, en este caso escuchamos el crujir de los árboles mecidos por el viento, como el viento es el gran telón de fondo por el que se propagan los sonidos de la naturaleza. El viento o su ausencia, ¿no? Porque a veces, aunque ya no haga viento, pues queda el oleaje, por ejemplo. Es una suma de cinco situaciones en las que el viento da el fondo para que se propaguen las voces de las aves, los sonidos de las campanas, los aullidos de los lobos, los gritos de las grullas, o incluso el oleaje de la marea, en la marea baja, ¿no? Es el viento como telón de fondo, como gran página en blanco en la que las cosas se comunican.
¡Qué hermosura! Seguimos teniendo muchas incertidumbres, no sabemos qué va a pasar en las próximas semanas, si la pandemia nos va a dar más zarpazos, si la vacuna nos va a abrir otro horizonte, pero hay una cosa que sí es segura, y es que en marzo o quizá antes volverán el cuco, el ruiseñor, la oropéndola, los vencejos, porque la vida siempre se abre paso y tenemos que tener los oídos bien abiertos. Gracias, Carlos de Ita, por hacernos otra vez viajar de oídas.
Pues ahí estaremos escuchando y cuando tú quieras contándolo. Muchas gracias.
Muy, muy feliz año en la naturaleza. Un abrazo y gracias.
Feliz año. Hasta pronto. Un abrazo. Thank you.